Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos hoy en la edición de los días jueves y este es jueves de estudio bíblico. Estamos en la carta de primera de Timoteo. La semana pasada tuvimos un pequeño bump, como decimos aquí, técnico, y entonces hoy vamos a continuar con primera de Timoteo desde el versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Mientras tanto, tengo que darle, por supuesto, toda la información antes de entrar en el estudio bíblico. Usted está escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y estamos aquí gracias a la coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. De paso le digo, si usted no tiene una iglesia cristiana en la cual congregarse que enseñe la Biblia, pues estamos aquí para ayudarle. En una de estas cinco ciudades, Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, en cualquiera de esas ciudades usted escuchará el mismo mensaje de la Palabra de Dios. Y es el mismo tipo de servicios. Naturalmente van a haber diferentes horarios, direcciones, y para esa información lo mejor es ir a iglesialareddenver.org en el internet, iglesialareddenver.org, o llamándonos al teléfono 720-325-7282. Repito, 720-325-7282. Rubén Santos en los controles, como cada día. Y hoy vamos a ir directamente entonces a Primera de Timoteo y vamos a leer primero pues todo el capítulo 1 hasta el versículo 11. Y luego regresamos donde dejamos en la última oportunidad que tuvimos de estar juntos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Bueno, regresemos al versículo número 6, donde dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces, la última vez estábamos comentando un poquito acerca de este versículo. ¿Qué significa esto de la cual? De la cual, bueno, de lo que viene diciendo antes, esa buena conciencia, esa fe que no está fingida, esa verdad, esa fuente de amor, el corazón puro, la verdad, buena conciencia, todo lo que se menciona antes, algunos se apartaron de eso, se desviaron de eso, y eso es a lo que apunta el apóstol Pablo aquí. Se desviaron algunos y se apartaron a vana palabrería. ¿Qué pasó aquí en la época de Pablo? En lugar de apuntar bien y alcanzar en realidad todo el consejo de Dios, el amor de Dios en una sana doctrina, comenzaron con las charlatanerías. Esto es una palabra que usamos en algunos lugares, pero es un término griego que significa exactamente lo que acabamos de leer, palabras vanas. ¿Okay? Metabologian es la palabra en griego, porque la ley y las genealogías, como viene diciendo al comienzo, tienen que usarse bien. Si usted no escuchó la explicación de esto la vez anterior, recuerde que están los podcasts ahí en radiolared.net. Y yo le invito a que lo pueda escuchar para que tenga sentido, más sentido, lo que vamos a decir hoy. Entonces, la ley, las genealogías tienen su lugar, pero cuando no se usan legítimamente, cuando no se usan bien, se transforman en palabrerías. Entonces, cuando las cosas de Dios, las cosas divinas, no se toman con la altura, el respeto, la interpretación que merecen, bueno, un predicador o usted mismo que está leyendo su Biblia todos los días puede llegar a interpretarlo mal. O no solo interpretarlo mal, sino comenzar a crear una especie de mensaje o estudio que no es realmente bíblico. Le doy una pista, para decir así, una ayuda, como estas ideas prácticas que damos en Viva Mejor en este programa. Usted va a una iglesia donde la persona que predica, sea el pastor o maestro, generalmente habla de sus propias experiencias con Dios y se lleva casi todo el mensaje o gran parte del mensaje hablando de historias que le pasaron, que le ocurrieron, pero no está diciéndole lo que el texto de la Biblia dice. Eso es un riesgo, porque usted puede dar gloria a Dios y enternecerse por la maravillosa experiencia que ese pastor o líder o maestro le está explicando, le está relatando, y nos hace llorar y nos dice, ¡wow! ¿Cómo, qué vida con Dios maravillosa que tiene? Sí, pero no está exponiendo el texto de la Biblia. Ahora, no está mal cuando uno da ilustraciones de su propia vida, un pastor mismo, yo mismo a veces lo hago, pero si solamente está como que cada vez que voy a la iglesia o con la iglesia estoy escuchando historias, relatos, pero no me explican qué dicen estos textos de la Biblia, qué está diciendo esta porción de las Sagradas Escrituras, pues no es, técnicamente es un sermón o un mensaje, no lo es. Es un speech, como decimos en inglés, es algo que se dice allí, está hablando, un mini discurso, pero nada más. Entonces, en la época de Pablo, algunos torcían las Sagradas Escrituras hablando de sus propias experiencias espirituales. Los gnósticos también hacían eso, nos cuenta la Biblia en el libro de Colosenses, los que se metían con el culto a los ángeles, afirmando que tenían ciertas visiones y comunicaciones de ángeles. Y ahora, eso le llama la atención a cualquiera. Si yo en este micrófono le dijera a usted, mire, esta semana me ocurrió esto, yo estaba orando y de pronto el Señor me elevó en el espíritu a los cielos, o me visitó un ángel y esta fue la revelación que me dijo, mira Daniel, dile ahí a la gente de la audiencia en Radio La Red. Y si yo se lo cuento a usted así, ¿verdad?, con esa expresión en mi voz y le cuento, entonces usted ya comienza a pensar y ay, gloria a Dios, y cuénteme más. Pero eso no es predicarle el Evangelio, eso no es enseñarle lo que la Biblia dice. Estoy hablándole de mí. Estoy hablándole de mí. Y usted dice, pero ¿y qué tal si la experiencia fue verdadera? Ok, si la experiencia fue verdadera, debería tener la humildad de contarla como el apóstol Pablo contó su experiencia o sus varias experiencias que él tuvo así a ese nivel. Pero lo que vemos hoy en día es que se crean bastantes cosas alrededor de eso y la gente se va recordando esa historia y no aprende nada de la Biblia que pueda aplicar a su propia vida. Bueno, los antiguos, en la época de Timoteo, para nosotros antiguos, claro, estaban hablando de esas cosas. Por eso lo que decíamos la otra vez acerca de fábulas y lo que también dice aquí en el versículo 7, queriendo ser doctores de la ley. ¿Qué significa eso? Queriendo ser gente, doctora es una palabra docta, no significa, bueno, como hoy diríamos un doctor en medicina, en consejería, en abogacía. En aquellos años se llamaba a doctores de la ley, es gente que en muchos casos eran los fariseos, que estudiaban mucho la ley de Dios, la ley de Moisés, especialmente la Torá, el Pentateuco, todas estas cosas, y entonces hablaban con una autoridad, un nivel de firmeza, de absolutismo en el asunto. Pero este caso dice, ellos queriendo ser doctores de la ley, y luego dicen, después de la coma, sin entender lo que hablan y lo que afirman. Se imagina si usted dice, yo soy doctor en medicina, y usted dice, mentira, no es doctor en medicina, pero habla de tal manera con una categoría, una autoridad, como si usted supiese medicina. Y eso es muy típico. Hoy en día mucha gente usa términos de la psicología o de la psiquiatría o de la medicina y no entiende lo que está diciendo. Ayer mismo estaba hablando con una persona que me comentaba que tenía un problema, una persona que también sirve al Señor, y me decía, sí, la gente de hoy es una generación de cristal y no se les puede decir nada porque todo les da un ataque de pánico. Dice, no me está dando esto y lo otro, y ahí comienzan a utilizar términos de la psicología y no saben lo que están diciendo. No saben lo que están diciendo. Lo escuchan, lo ven en internet, a este, al otro, y lo adoptan en su vocabulario y no saben lo que están diciendo. Entonces, en la Biblia aquí ocurre que aquellos, peor que los ejemplos que acabo de dar recién modernos, queriendo ser doctores de la ley, dice Pablo, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Estaban tomando la ley sin entender lo que la ley significa. El mismo Señor Jesucristo, vemos en su ejemplo, en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, 6 y 7, Jesús dice, oísteis que fue dicho, y ahí menciona algo de los 10 mandamientos, por ejemplo. Y él dice, pero yo les digo, y ahí da la explicación, no quiere decir que está contradiciendo lo que originalmente la ley dice, en Génesis, en Éxodo, en Deuteronomio, está diciendo, no lo han interpretado bien. Por ejemplo, las leyes que Dios había puesto con relación a los sacrificios de animales o a la ornamentación del templo o del tabernáculo o al lavado de manos y las vasijas y todas esas cosas, muchos de estos fariseos y otros judíos los tomaron no con la intención que Dios les dio o que tienen esos objetos y esas prácticas. Lo tomaron como lamentablemente hoy en día algunos todavía toman esos u otros elementos. Muchos de esos elementos ya no existen porque pues ya no hay tabernáculo y se destruyeron los templos, pero toman otras cosas sin ver cuál es la intención real de por qué la Biblia dice ese tipo de costumbres o ritos o cosas. Entonces comienzan a crear lo que decíamos la otra vez, fábulas. Entonces esto ataca la parte moral, ataca la verdad. Entonces el error de esta gente a la que Pablo está apuntando aquí para que corrijan ese error no era tanto mantener la obligación de la ley para ellos como judíos, sino que no conocían bien lo que realmente quiso decir, quiere decir Dios en la ley, con esa ley de él. Y entonces, cuando uno no interpreta bien, amigo oyente, la Biblia va a crear falsas verdades, lo cual es una contradicción de términos porque es verdad o es falso, pero comprende la idea. Va a crear fábulas, y muchas de esas cosas pueden llevar a la inmoralidad. Pablo dice, no entienden ni lo que dicen, ni nada. Entonces, no entienden sus propias observaciones. No entienden, dice un autor, el objeto sobre el cual hacen esas observaciones. Entonces, en el capítulo 1, verso 8, Pablo aclara, pero sabemos que la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque la dio Dios. No estamos hablando de la ley de mi país, de su país, de este país. Estamos hablando de la ley que Dios dio. Sabemos que la ley es buena. ¿Ok? Dios es un Dios completamente bueno, perfecto, el único, completamente moral. Entonces, la ley que él dio es buena. Pero uno tiene que interpretar bien lo que Dios dice en la ley. Todavía, después de 2000 años de tener la Biblia, hay gente que interpreta mal la Biblia e interpreta mal las partes de la Biblia que tienen que ver con la ley de Moisés. Los 10 mandamientos, el Pentateuco, Génesis, eso del Levítico, Número, de Deuteronomio, los 5 libros de la ley. Hay gente que todavía no los interpreta bien. Y en el versículo 9, o perdón, en el versículo 8, dice, cuando uno no está entendiendo bien la ley, la va a usar, Pablo dice, ilegítimamente. Otro término que podemos usar sin equivocarnos es ilícitamente. Entonces, hay que usar la Biblia en su totalidad, Pablo habla específicamente de la parte de la ley en la Biblia, de una manera legítima. Entonces, es un medio que lleva en realidad al Señor Jesucristo. La ley de Dios nos dice que eso es lo que exige Dios para ir al cielo, en otras palabras, para estar con Él. Pero al mismo tiempo, Dios sabe que eso no es algo que la gente puede alcanzar a la perfección. Por eso envió al Señor Jesucristo para que Él lo hiciese en forma de hombre y luego así fuese a la cruz a morir por nuestros pecados, y así Dios pudo aceptar el Padre este sacrificio de amor. Y el Señor resucitó al tercer día, comprobando a todos que lo que Él dijo y quién es Él, Dios hombre, es verdad. Pero quienes no interpretan bien eso van a crear fábulas. Van a decir, por ejemplo, Jesucristo no puede ser al mismo tiempo hombre y Dios, por lo tanto, y ahí comienzan con sus interpretaciones personales. A veces es porque así les enseñaron otros y hay un enlace emocional con esos otros que se los enseñaron, y cambiar a la sana doctrina puede para ellos en su mente ser como una traición a su religión anterior o a su denominación anterior o a la persona, pastor, amigo que le enseñó eso, que en realidad es un error. Entonces dice, bueno, no lo quiero dejar porque como que traiciono en mi corazón a esa persona. Esa es una razón y eso hay que desecharlo. La otra razón a veces es no lo puedo entender, entonces lo rechazo porque simplemente no lo puedo entender. Bueno, hay tantas cosas que aún en el mundo material usted no puede entender y no las rechaza. Otras razones son ya diabólicas. Pero en este caso podemos decir, hay muchos falsos maestros que se los denomina falsos maestros porque enseñan falsas doctrinas, y se le llama falsa doctrina a lo que no es la sana interpretación de la verdad de la Biblia. Entonces, ahí es donde es un riesgo muy, muy serio, tanto para ellos como para aquellos que están bajo las enseñanzas falsas de estas personas. Entonces, la ley es buena, dice el versículo 8, si uno la usa legítimamente. Si uno no la usa legítimamente, la ley sigue siendo buena, la ley de Dios, pero uno comienza a usar mal la palabra de Dios. Recuerde a Satanás tentando a Jesús en el desierto, usando las Escrituras, usando la Biblia, la ley, y Jesús no cayó en la trampa. El diablo estaba usando la ley ilegítimamente, pues no puede hacerlo de otra manera. En cambio, el Señor Jesucristo no cayó en esa trampa. Hoy en día, millones de personas caen en la trampa de falsos maestros que usan mal la palabra de Dios, usan mal las leyes de Dios. Entonces, aquí hay un llamado de atención muy fuerte. El versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, y ahí comienza una lista. Pero antes de ir en esa lista, tenemos que fijarnos que dice, la ley no ha sido creada o hecha para un hombre justo. Y ahora vamos a explicar esto, ¿qué significa justo? Una persona firme por fe, una persona justificada, declarada justa por Dios. Eso no significa que la persona nunca se va a equivocar, no significa que la persona es buena. Amigo, amigo, que usted me está escuchando, y usted dice, bueno, pastor, usted no es justo o perfecto. Claro que no. Y humanamente yo no lo soy. Tampoco lo es usted. Tampoco lo es la otra persona y que trabaja con usted o su pariente. Que usted dice, ve, dice que es cristiano, pero vio, ya lo pesqué en una mentira. O el otro día se puso nervioso y dijo una mala palabra. O, bueno, está mal. Pero cuando decimos, cuando la Biblia dice, ese hombre o esa mujer es justo, lo que está diciendo que es justificado. Está revestido de la justificación, está siendo declarado salvo, libre del infierno, libre de la condenación eterna, reconciliado con Dios, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a cometer errores, vamos a pecar. Ahora, hay gente que dice, no. A mí me enseñaron que un cristiano ya no peca más. Pues le enseñaron mal. En la primera carta de Juan, el apóstol Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, no confunda la palabra justo con la palabra justificación, en la misma idea, pero no es justo en el sentido de que ya usted no peca más. La señora Joyce Meyer, que es una falsa pastora, profeta, dice, ¿cómo se atreve a decir esto? Bueno, ¿cómo se atrevió el apóstol Pablo a mencionar a algunos por nombre y apellido? Porque uno se da cuenta bíblicamente que lo que está enseñando es falso. Y aún en el medio puede predicar a Cristo y gente sea salva. Oh, ya, seguro. Pero está enseñando cosas falsas. Ella, una de sus falsas enseñanzas han sido, yo no peco más desde que me convertí a Cristo. Lea la Biblia, señora Meyer, porque la Biblia dice, no hay justo ni uno. La Biblia dice, todos pecaron. Y la Biblia dice, el que dice que no es pecador hace a Dios mentiroso. Así que la señora Meyer está haciendo a Dios mentiroso. Y la verdad no está en ella. Lo dice la Biblia, no lo escribí yo. Entonces, por eso me atrevo a decir eso. Y oro que ella se arrepienta de verdad y corrija públicamente ese error, porque millones de personas leen sus libros, ven sus videos, y yo le sugiero a usted que no lo haga. Pero si lo ha hecho, tenga cuidado, porque ve, estas son enseñanzas falsas que esta señora está haciendo. Entonces, la ley puede, o la Biblia, la parte de la ley puede torcerse a gusto de la persona. Y este es un caso. La ley no ha sido hecha o fijada para una persona justificada, firme, justa. Ya fue justificada porque pidió perdón a Jesucristo y recibió la salvación, el regalo, el don de la salvación en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo vive en mí, vive en esa persona que hemos sido justificados por Cristo Jesús y nos está santificando, está creando esa perfección que va a ocurrir cuando estemos ya en su presencia a nivel final y total. Entonces ya uno no es judicialmente responsable ante la ley de Dios, como dice un teólogo, porque ya Jesucristo pagó por la ira de Dios sobre nosotros. Jesucristo pagó por nuestra culpa, nuestro pecado, nuestro error. Ya Él nos libró de esa prisión. Entonces, cuando llegue el día de juicio, no tenemos por qué temer de que vamos a estar condenados, a ver qué va a decir Dios, si nos va a salvar o no. Eso es un asunto que se resuelve aquí, ahora, no después. ¿Okay? Entonces, nadie está en la cárcel diciendo, ¿por qué estoy acá? Bueno, puede ser que haya habido algo injusto, pero evidentemente algo ocurrió que mereció que esté allí. Si después se trata legalmente y se cometió el error judicial, la justicia tiene la responsabilidad de pedirle perdón y reparar el daño. Pero en el 99% de los casos algo ocurrió y la persona está allí. Estamos hablando de cosas que realmente meritan que uno esté allí, o si va a la pena de muerte, o si es completamente para siempre estará en la cárcel. Lo que estoy entonces tratando de mostrarle y enseñarle con humildad es que cuando uno es salvado por Cristo Jesús, ya es salvado. Entonces está declarado justo no por méritos propios, no por nuestra conducta, es por Jesucristo. Los méritos son del Señor Jesucristo. Y el Señor es tan grande que tiene esa capacidad que nadie más tiene, ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo, para salvarnos y declararnos justos, comenzar ese proceso de santificación y estar judicialmente libres. Usted no va a ser responsable ante la ley de Dios si ya es salvo por Cristo Jesús. Mas si aún no lo es, ve cuál es el problema suyo. Todavía está bajo condenación. Todavía está judicialmente responsable. Usted está como un fugitivo que está escapando de un lugar al otro, diríamos así espiritualmente hablando, porque sabe que está bajo una condenación. Pero usted puede hoy mismo ser salvo de esa condenación recibiendo a Cristo en su vida. Pero antes de eso, claro que tiene que reconocer que es pecador y necesita ser salvo. Entonces, cuando usted hace eso de verdad y recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador, aclaro eso porque no hay otra cosa agregada a Cristo, entonces cuando usted lo hace, Dios le sella con su Espíritu Santo, Dios le pone su nombre en el libro de allí de los cielos, el libro de la vida, y usted ya no está bajo condenación. Por eso aquí Pablo dice, la ley no está hecha para el justo, sino para los transgresores. Es decir, la ley condena a transgresores. Cuando regresemos, vamos a ir por esta lista larga que el apóstol Pablo da como un ejemplo, porque hay obviamente muchas más formas de transgresión. Así que quédese con nosotros y ya regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Boulder, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos, a las 9:30 de la mañana, y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
La Congregación de Iglesia La Red Denver Norte se reúne todos los domingos, a las 6 de la tarde, en el 2600 de la calle Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26, en las instalaciones del Templo Bath Eden Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Denver. Recuerde, Iglesia La Red Denver Norte se reúne cada domingo, a las 6 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Muy bien, y continuamos. Gracias por permanecer en el dial de 1650 AM y también por estar con RadioLaRed.net, en el internet y en la aplicación. Recuerde que estamos en todos los medios sociales. Usted nos encuentra como Radio La Red, como Radio La Red Denver, como 1650 Radio La Red y pues en cualquier medio, ahí estamos. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio bíblico. Estamos en 1 Timoteo capítulo 1. Analizando los versículos 9, 8, 9, 10, etcétera, y recién hemos concluido con el versículo 7 Y un par de aclaraciones antes de ir a la lista del versículo 9, cuando dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Y luego comienza el 9 diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ahora. ¿Por qué dice no fue dada para el justo? Porque ya somos justificados por Dios. De todas maneras, la pregunta que a veces me hacen es, y nosotros, pastor, hoy, como ya salvados por Cristo Jesús, ¿Qué efecto tiene la ley de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo, para nosotros? Bueno, el efecto es como un maestro. Aun cuando ya somos salvos y cuando Jesucristo cumplió todos los mandamientos como nuestra garantía, nos asociamos con Él por decir los méritos de Él son los que Dios el Padre mira, los méritos de Dios el Hijo mira, para que nosotros, pues nos mire así a nosotros, como si nosotros hubiésemos, en un sentido, cumplido la ley. Él sabe que no, pero al adoptarnos como sus hijos, al salvarnos y al Cristo, es muy importante que usted entienda que Cristo, como hombre, cumplió todos los requisitos de la ley. Él nunca falló. Entonces, si no hubiese sido ese cordero puro y sin mancha al llegar a la cruz, y no hubiese podido salvarnos. Él vino, Él cumplió como hombre todos los requisitos de la ley. Él sí fue el ser humano, la Biblia lo llama el segundo Adán, el postrer Adán, que se presentó en representación de nosotros, un poco redundantemente, pero así es la forma en que lo he dicho, para que cuando nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y confiamos que la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, Dios nos salva, nos adopta como sus hijos, nos sella con su Espíritu Santo y nos otorga el ser llamado santos. Sabe que no somos perfectos, pero santos significa que hemos sido apartados para Él a través del Señor Jesucristo. Entonces, la ley para mí como cristiano, para usted que me escucha que es cristiano, es todavía algo útil. ¿Por qué? Porque ya no tienen poder para condenarnos. Es lo que está diciendo Pablo aquí, no es para el justo, porque ya Cristo pagó por nosotros, pero sí tienen poder para mostrarnos lo que está bien, lo que está mal. Por ejemplo, la ley ahí dice, no darás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es uno de los mandamientos. Entonces, ahora, si yo doy falso testimonio, no voy a ir al infierno porque la ley me condenó. ¿Por qué no voy a ir? Porque Cristo pagó por mí, Él nunca dio falso testimonio a nadie. Entonces, esa santidad de Cristo se aplica a mí ahora, a pesar de que yo puedo llegar a dar falso testimonio. Pero mire lo que ocurre, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, no una energía, una fuerza o cualquier cosa que a veces se le ha adjudicado, Dios mismo, el Espíritu Santo, me va a llevar a una convicción fuerte, no dije de condenación, pero sí me va a llevar una convicción. Daniel, eres mi hijo, estás haciendo mal. Recuerda lo que dice mi palabra, que no debes dar falso testimonio de otra persona. Antes, cuando no era cristiano, si yo daba falso testimonio de alguien, ni me importaba. Es más, ni sabía que estaba hablando mal de alguien delante de Dios, era un pecado. A lo mejor sabía, bueno, está mal, whatever, todo el mundo lo hace, lo que fuere. Después no. Se toma con seriedad. Entonces, ahora uno mira la ley para uno ya no es algo que nos va a condenar, porque ya Cristo nos libró de esa condenación, pero sigue teniendo valor en el sentido de, digamos así, es un valor pedagógico, nos enseña ahora sí lo que significa, lo que debemos hacer. Entonces, ahí usted está tomando la ley legítimamente, como una persona salva. Ahora, vamos a la lista que le prometí leer, aunque la leí al principio del programa. Dice, reconociendo esto, entonces, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Es el primer grupo. Entonces, vamos por parte. ¿Qué significa esto? Porque son varios términos. La ley fue dada para los transgresores y desobedientes. Usted sabe que transgresor es el término que también se usa para pecado, ¿okay? Violar la ley. Luego está desobediente. Estamos hablando de la gente que activamente es desobediente, ¿Qué significa esto? Bueno, significa que una cosa es desobedecer a una autoridad una vez, tal vez dos veces. Igual ya usted es declarado desobediente. Pero aquí está hablando de una persona que continuamente es desobediente. Entonces ya se le podría llamar una persona rebelde. Si usted dice, yo tengo un hijo rebelde, Pastor Daniel. Bueno, a ver, ¿por qué lo llama rebelde? Porque una vez tuvo un acto de rebeldía, bueno, sí, se le podría llamar rebelde. Por ejemplo, para Dios, ¿qué es un mentiroso? Una persona que mintió una vez en su vida, lo cual nunca puede ser cierto. Siempre todo ser humano mintió más de una vez o muchísimas veces. El único que nunca mintió ni siquiera una vez fue nuestro Señor Jesucristo estando en la tierra. Entonces, para Dios, para la ley de Dios, si usted miente una sola vez, usted ya es mentiroso, porque ya es como si hubiese infringido toda la ley de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Ahora bien, aquí está tratando Pablo con una situación, y este es el Espíritu Santo de Dios a través de su siervo Pablo, con una situación de una persona que constantemente es desobediente. ¿Ok? Entonces, en el término griego, la idea no es alguien que una vez desobedeció, aunque igual eso está mal. Está hablando de gente que desobedece constantemente. Está hablando de una persona rebelde. Un término tal vez más moderno sería un insubordinado. ¿Comprende esa palabra, verdad? Una persona insubordinada. Por ejemplo, si ustedes, yo voy a suponer que muchos de ustedes que escuchan hoy son dueños de una pequeña empresa o una gran empresa y tienen empleados, uno o mil, no importa. Y de pronto ese o muchos empleados, usted va a encontrar que son insubordinados. ¿Por qué? Porque usted les dice, vamos a hacer esto así, y la persona dice, sí, 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 patrón. Y después hace lo que quiere, como le da la gana. Y usted dice, ¿por qué lo hizo de otra forma? Bueno, porque a mí me pareció mejor hacerlo de aquella otra forma. Esa persona tiene un carácter rebelde. Es un carácter insubordinado. ¿De acuerdo? Entonces, no es que tiene que someterse a ciegas y no puede tener una opinión, pero si tiene una opinión al respecto de algo, debe hablar con su patrón, por ejemplo, en el término laboral, y decir, bueno, yo hago como usted quiere que lo haga, ¿verdad? Porque entiendo que usted sabe más, es su empresa, pero mire, a mí me gustaría hacerlo de esta manera, me permitiría hacerlo de esta manera. Y hay patrones que dicen, hágalo como usted quiera, pero hágalo. Otras personas dicen, no, bueno, mire, yo estoy en esta empresa hace mucho tiempo, yo he creado este producto, esta empresa, este sistema, y he probado que esta es la mejor manera de hacerlo, por lo tanto, por favor, hágalo como yo le digo. Entonces, si usted dice, bueno, está bien, aunque me gustaría hacerlo a mi manera, le entiendo y usted es el jefe, yo lo voy a hacer como usted dice y con buena gana. No voy a estar, ay, ¿por qué te toca? No, ok, muy bien. Y muchos empleados, obreros entienden eso y lo hacen bien y dicen, no, la verdad que tiene razón el patrón. Pero otros son insubordinados. ¿Y qué pasa con los insubordinados? Llega un momento que hay que echarlos. No tiene sentido tenerlos en esa empresa. Ok. Entonces, ahí está donde vemos el problema de esta lista. La primera cosa es los transgresores y desobedientes. Es ese término de insubordinado, rebelde. En la Biblia aparece en Tito 1, por ejemplo, aparece un par de veces esta misma palabra. Y no se sujetan, no tienen ley. Yo recuerdo cuando, después que Colón descubrió América, y había una lucha constante, dicen los libros de historia, ¿no? Se creó entre las tribus aborígenes un refrán. Acato, pero no cumplo. Acatar significa, ok, digo, está bien, lo voy a hacer así, pero luego no cumplo. Entonces, esa lucha que había entre europeos y aborígenes, y no vamos a entrar en que si fue bueno, fue malo, estuvieron bien, estuvieron mal, pero este es el punto. Se hizo famosa esa frase históricamente. Acato, es decir, estoy de acuerdo, pero no cumplo. Cuando se da vuelta la persona en autoridad, voy a hacerlo como a mí me da la gana. Entonces, Timoteo recibe esto de Pablo diciendo, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Entonces la ley de Dios condena al que es transgresor, al que es rebelde, el que no tiene ley, es que aquí yo pienso en anarquía inclusive. Dice después para los impíos y pecadores. Entonces, aquí estamos pensando que a los que son abiertamente irreverentes, que se les está diciendo Dios requiere reverencia, pero dicen yo voy a hacer lo que yo quiero, que a lo mejor van a poner una cara de reverencia, pero en su cabeza están pensando cualquier cosa o se están entreteniendo abiertamente contra Dios. ¿Okay? Entonces, ahí hay una cuestión en contra de la ley de Dios. Y luego los que son impíos, ¿okay? La palabra nociosis es la palabra impío, profano, los que son moralmente impuros, es lo que está diciendo aquí. Y en la antigüedad, cuando estaba el templo, por ejemplo, las personas tenían ciertos ritos, los judíos, para poder entrar al templo. Y eran ritos de purificación que no se sabía que no iban a purificar sus mentes, su corazón pecaminoso, pero era un rito de purificación física que pasaban por el agua antes de entrar al templo y era como para mostrar una intención de pureza que solamente la podía mostrar de manera externa en ese momento así y decir, bueno, es el respeto que se tenía al templo, a la presencia de Dios, o se los excluía del santuario, de la misma manera que se excluía a los corderos que se llevaban para sacrificio y los sacerdotes los revisaban y decían, no, la ley de Dios, Dios nos dijo que no tiene que tener ningún defecto y mira, la patita de este está torcida mal, entonces out, no sirve para hacer un sacrificio para el altar de Dios. Entonces la ley exigía este tipo de cosas. Luego están los asesinos. Este es el segundo grupo donde dice aquí los parricidas y matricidas, los homicidas. Entonces aquí tenemos un problema cada vez más grande, aunque todos los problemas son grandes porque pecado es pecado, pero es natural pensar que hay ciertas cosas que provocan mucho, pues son más graves. Aunque igual son graves los pequeños pecados, pero estas tienen consecuencias y una gravedad más profunda. Entonces el parricidio era bastante extraño, raro, pero existía. Entonces no se requería una ley especial en contra de eso, simplemente no matarás, que había también para estas cosas. Luego viene una lista en el versículo 10, de la parte moral, la sexualidad, los fornicarios, ¿okay? Los fornicarios, esta palabra porneia es una palabra que se usa para pornografía, que se usa para adulterio, que se usa para fornicación, que se usa para pedofilia, o sea, todo tipo de, o para sexo con animales, cualquier tipo de inmoralidad sexual. La podemos, de alguna forma, que podemos ser más específicos, pero no es necesario, la podemos meter en esta palabra fornicario. Entonces, esto es contra el séptimo mandamiento. ¿Okay? Luego dice para los sodomitas. ¿De dónde viene la palabra sodomita? Viene de Sodoma. ¿Recuerda usted la historia? Sodoma, Gomorra, eran dos ciudades donde se practicaba el sexo o la homosexualidad, sexo con otra persona del mismo sexo, y esa es una de las razones por las que, como ellos no se arrepintieron, aunque Dios les mandó en su amor mensajes y misericordia y los esperó, no se arrepintieron. Y usted recuerda, ¿verdad?, toda la historia de Lot y, bueno, entonces, como para ubicarlo un poquito, menciono ese personaje. Estos son las personas que maltrataron sus cuerpos con otros hombres. Ustedes se maltrataron, ¿por qué? Si lo que estaban haciendo les gustaba. Pero para Dios es un maltrato de su creación. Es un maltrato del cuerpo. Lo que ellos no entienden es que aunque sientan placer, eso es pecado delante de Dios y están maltratando sus cuerpos. Y la Biblia dice que el cuerpo no fue creado para la fornicación, y en el caso de la fornicación es aún, claro, el sexo con dos personas, o una persona de un sexo y otra del otro, lo que se llama heterosexual, como un hombre y una mujer, claro, pero tampoco fue el cuerpo creado para hacer ese tipo de abuso. El cuerpo fue creado para el matrimonio, el hombre y mujer dentro del matrimonio. Entonces también está el tema del adulterio, que es el sexo con personas de otro sexo, pero no es el cónyuge, no es la esposa, es otra mujer, no es el esposo, es otro hombre. Entonces Dios no quiere que eso se haga, no es el rol del sexo así, no es el plan, la creación de Dios. Entonces uno peca contra Dios. Uno puede decir, yo a usted no le hago ningún mal si me acuesto con otra persona del mismo sexo o con una persona de otro sexo, pero no es mi cónyuge, o estoy soltero y aún lo hago, o no importa con qué o cómo o qué métodos uso. Mire, el asunto, yo sé que usted no peca, dice usted, contra mí o contra otro ser humano, aunque en realidad sí podemos ver eso, pero lo principal es que está pecando contra su creador. Está usando su cuerpo de una manera para la cual no fue diseñado. Ese es el problema. Entonces usted dice, bueno, pero eso es lo que ustedes creen, a lo mejor como cristianos, y qué odiosos son. Ya ven, ustedes están diciendo cosas que son odiosas. No, simplemente abra su Biblia y vea que si usted hace eso, está pecando contra Dios. Y luego está la otra parte. Dios no quiere que lo haga porque eso es algo que le daña también a usted. Y eso daña a la sociedad, y eso rompe la línea de cómo Dios creó las cosas, vamos a ponerlo de una manera muy sencilla. Entonces, esa es la otra lista. Luego está la otra lista, que está en el versículo 10. Los secuestradores, los mentirosos, los perjuros, y para todo cuanto se oponga a qué, la sana doctrina. Y ahí está, a veces cuando me preguntan, ¿por qué habla de qué es sana doctrina? Pues aquí está. 1 Timoteo 1.10, póngaselo ahí una nota en el refri, véalo todos los días. De ahí sacó el doctor Catarizano la palabra sana doctrina. No la inventé yo. Entonces hay que enseñar sana doctrina, hay que enseñar lo que la ley de Dios dice, y eso no es ser legalista. Eso significa enseñar todo lo que es el consejo de Dios en vez de tratar de torcer la cosa. Entonces, pero vamos por parte. Aquí dice, después de todo lo que menciona de los pecados de inmoralidad sexual, habla entonces de los secuestradores, mentirosos, perjuros. Entonces aquí de los secuestradores, la Biblia los trata como ladrones de seres humanos. Son traficantes, y hoy existe el tráfico de personas, de niños o de otros. En aquella época también existía el tráfico de este tipo y el tráfico aún de esclavos. O sea, si usted cree que el tráfico de personas hoy en día, inclusive de niños, es algo nuevo, se equivoca. ¿Para qué los traficantes trafican niños hoy? Para usarlos como prostitutos o prostitutas. Y de ahí sacar, por supuesto, dinero, pobrecitos. Oremos que Dios rompa de alguna forma con esas instituciones multimillonarias de tráfico de seres humanos. Los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, color, raza, como se le dice. Somos creados a imagen de Dios. Pero aquí la Biblia llama a estos ladrones, traficantes de seres humanos. Esta es la peor de las ofensas, con tomar a una persona y abusarla y usarla por fines materiales. Secuestradores es lo que la Reina Valera 1960 traduce, y está bien, es una buena traducción. Ahora, robar está mal, robar lo material está mal, pero robar a la persona, robarle y darle, y quitarle la libertad, eso es una grave ofensa a Dios mismo, y Dios es vengador de aquellas personas que no se arrepienten y cometen cualquier tipo de pecado. Estas cosas son muy recalcadas en la Biblia como cosas gravísimas. Entonces, cuidado. ¿Okay? Entonces, aquí también dice los mentirosos y perjuros, y luego dice para cuántos se oponga, pero dice mentirosos y perjuros y cualquier otra cosa, es como decir, cualquier cosa podemos agregar que se oponga a lo que el Señor dice, a la sana doctrina. Así que cuando hablamos de sana doctrina, no estamos diciendo, bueno, ustedes, los que tienen denominación lo dicen así, los que no tienen, o los bautistas o los pentecosteses, o pentecostales, mejor dicho, o los carismáticos, o los metodistas, o los católicos, o este o el otro. Ok, podemos ahí determinar quién o quién no tiene sana doctrina, quién sí, quién no, pero acá está hablando de algo tan profundo como decir cualquier cosa que se practica que es pecado, se levanta en contra de la ley de Dios, y esa es la sana doctrina. No solo el decálogo, los 10 mandamientos, no solo la Torá, no solo el Pentateuco, toda la Biblia, todo lo que Dios dice, todo lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Y luego se expande, se explaya Pablo hablando acerca de la sana doctrina, el libro de los Hechos, inclusive cuando se habla de los apóstoles, dice que la iglesia seguía la doctrina de los apóstoles, y la doctrina de los apóstoles no fue un invento de ellos, fue algo que ellos mismos vivieron y vieron en Jesús, y Jesús les enseñó, y Jesús les dijo, cuando venga el Espíritu Santo les va a enseñar, va a tomar de lo mío y se los hará saber. O sea que continúa, el mismo Espíritu Santo, dice Jesús, no iba a crear Dios el Espíritu Santo otras doctrinas, iba a tomar de lo mismo que Jesús enseñó, lo iba a explicar ahora en su poder, en nosotros, lo íbamos a entender mejor. Y nosotros lo entendemos gracias a lo que los apóstoles dejaron escrito. Entonces tampoco hoy hay doctrinas nuevas. Cuando Pablo está hablando de la sana doctrina, dice cuanto todo lo que se opone a esto que acabo de explicarle. No solo todos los pecados que menciona en esta carta, se oponen a lo que Dios enseña para nosotros. Encima, el torcer la ley. Por eso dice algunos queriendo ser doctores de la ley. Hoy en día, algunos queriendo ser apóstoles, algunos queriendo ser pastores, algunos queriendo ser profetas, algunos queriendo ser y levitas y todos los títulos que se ponen, tuercen la palabra. Y otros ni siquiera, por supuesto, son cristianos. Y otros, y así podemos seguir. Entonces la Biblia dice, no, no. Entonces dice, la ley está escrita para ellos, porque por la ley ellos van a ser juzgados, por la ley de Dios. En el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces el evangelio es la buena noticia de Dios hecho hombre, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Venía en forma de hombre para salvarnos. Entonces en el versículo 11 dice, según el glorioso evangelio, ahora ahí está lo que es el evangelio, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Al apóstol Pablo le fue encomendado lo mismo que a los 12 apóstoles, guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena, y al mismo tiempo el evangelio es la ley de Dios, la gracia de Dios. ¿Y por qué? Porque el ser humano es incapaz de cumplir toda la ley de Dios, o ninguna parte completamente de la ley de Dios. Entonces, como dijimos antes, en Cristo, Él sí ha cumplido la ley de Dios, y en Cristo, entonces estamos salvos y a salvo. Entonces, los demás no, están bajo la condenación. Entonces, usted ve como yo leemos toda esta gran lista y decimos, bueno, ¿qué hacemos si a lo mejor nosotros cometemos alguno de estos pecados o los otros? Bueno, si usted no recibió al Señor Jesucristo como su Salvador, como el único y suficiente Salvador de su vida, y usted está confiando todavía en dictámenes de una iglesia, en reglas, en ritos, en la tradición de la familia, en cuanta cosa, usted no está salvo todavía. Le digo con pena, pero con mucho amor, arrepiéntase. Yo también lo he hecho hace muchos años. Arrepiéntase. Reconozca que es pecador, sino ¿por qué llama a Jesucristo el Salvador? ¿De qué lo salvó? Jesucristo no lo viene a salvar a usted, no vino al mundo para darle a usted su mejor vida ahora, ya sabe, ¿no? Jesucristo vino a darle vida de verdad, vida eterna, salvarle del infierno, salvarle de que la ley de Dios le condena. A mí me salvó de lo mismo, La ley de Dios me condenaba hasta que me arrepentí, reconocí que necesito ser salvo, porque si no la ley de Dios me condena. Entonces ya no me condena. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió la ley por mí y pagó por mí, y entonces soy salvo. Espero que sea salvo usted también. Que el Señor le bendiga y hasta mañana.
Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.